Uno tiene la experiencia de haber encontrado con gente que de alguna manera, de una manera muy creativa, encuentra todos los días un motivo diferente para sufrir. Más allá de que parezca gracioso, que parezca. Y uno lo siente como sufrientes, y lo siente sufrir, lo siente quizá como alguna vez explicaste, como que son esos surcos de lamento, esos surcos de la emoción que vuelven como a repetirse, pero no sé, quizá fue algo que me impactó en un hospital y vi a alguien así que uno veía que más allá de todo lo que se le pudiera ofrecer, como en alguna vez o alguien lo ha hecho, mostrarle la belleza de la vida, mostrarle la, no sé, la alegría, la felicidad y siempre tener como, no sé, un lugar por donde se escurre. Y como que termina siendo una adicción y no sé, la pregunta es un poco eso, si puede terminar siendo una adicción como el sufrimiento, como
qué tema, ¿eh? Sí, en algún sentido, sí. Puede terminar como en una adicción, ¿no? Claro, pero ¿qué significa adicción en este caso, ¿no? Es decir, ¿por qué la adicción? Más que nada por la constancia del sufrimiento, lo consecuente del sufrimiento, lo como ininterrumpido del sufrimiento. Claro, pero ¿por qué razón ocurrirá eso? Claro, hay personas, por ejemplo, ¿no? Te digo esto tal vez para ilustrar el tema. Está en algún sentido en relación a eso. Hay personas que hablan solamente de dramas. ¿Por qué lo hacen? Más allá de la afinidad vibratoria que puedan tener. ¿Por qué? O de cosas tristes o lo que sea. ¿Por qué? ¿Eh? No, no, no. ¿Por qué hablan de dramas nada más? Y ven que uno se accidentó, que el otro le pasó esto y al otro el otro y el otro. Ven únicamente ese aspecto. ¿Por qué? Eso sería la pregunta. Por lo movilizante que eso es. Son almas muy quietas. Y necesitan comentar dramas para verse movilizados. Se movilizan con los temas que tratan. Los saca de un estado como letárgico para encarar algún tipo de movimiento original. Una cosa así. Casi todos los casos que he visto personas hablar de esa manera eran personas muy estáticas, muy quietas, muy dormidas. Casi toda la característica era esa, muy estático todo. Entonces necesitaba algo que lo movilice, que lo saque de ese sueño. Pasó tal cosa. Algún día van a comprender lo que da esa explosión y se queden con eso y no hagan nuevamente y no vuelvan nuevamente a vivir una situación así. Generalmente son almas muy quietas, casi sin ninguna actividad importante, muy yo creo que ahí se transforma en una adicción, por lo movilizante que el sufrimiento es. El sufrimiento mueve mucho. A veces lo que uno no haría por la felicidad lo hace por el sufrimiento. El que no lo hace atraído por la felicidad lo hace movilizado por el sufrimiento. Es así. Podemos preguntar y seguir o no.
Sí, quizá lo que me viene un poco a la mente, si es posible ilustrar una mente que tiene un alma que se moviliza a través de eso, ¿es posible ilustrarlo como para que...?
Ilustrarlo con eso.
¿Eh?
Ilustrarlo con eso.
¿Ilustrarlo con eso?
Claro. Hacerle ver por qué necesita hablar solamente de eso. O por qué necesita únicamente del impulso del sufrimiento. O que el sufrimiento la movilice. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve a instancia de otras cosas? Si no va a cargar el rol del sufrimiento para movilizarse. Que vea eso. Que vea que lo único que la moviliza o lo moviliza es el sufrimiento. Y puede que se dé cuenta. Y si se da cuenta puede partir. Si no, queda sujeto todavía a eso. Hasta tanto el sufrimiento haga su obra. En el famoso discurso de Marco Antonio, ante el cuerpo de César, unas palabras finales increíbles. Luego de que se aclara todo, que el pueblo va en busca de los asesinos, Marco Antonio pronuncia una frase muy enigmática y dice: Danio, estás libre, ve por el camino que quieras. Él comprende la naturaleza de todo eso. Sabe que todavía el daño en sí va a seguir movilizando pueblos y naciones por mucho tiempo. Porque no hay otra forma de aprender todavía. Es casi profético lo que dice Shakespeare ahí. Todavía la humanidad necesita de eso. Susi quería decir algo.
Quería ver si tenía relación, ¿no? Que hice muchas cartas a personas que en sí mismas atraen mucho eso también, ¿no? Accidentes, robos, 2 veces por mes, qué sé yo, una así de cosas muy... muy movilizantes desde el exterior. Y entonces me preguntaba si era también para que se despertaran.
Uh-huh. Lo que atraen es lo que tienen dentro. O sea, lo que tienen dentro atrae eso para descargarse. Si se puede modificar lo que hay dentro, no hace falta esa descarga. Uh-huh. Y se evita un sufrimiento, un accidente, lo que sea.
Por ejemplo, en el caso del robo, que es tan común hoy en día.
Sí.
¿Qué es lo que atrae?
Es muy variado todo eso.
Ah, es variado.
No es una... Para cada hombre una explicación. Eso es así. Y hoy alguien me contaba algo que de alguna manera era injusto acá. Pero arriba era justo. Lo que pasa es que uno equivocaba el porqué. Y veía únicamente el porqué físico. En relación al porqué físico era injusto. en relación al porqué interno era justo. Es curioso, es una clave muy grande, eso. Es una clave muy grande realmente, ¿sabes, Horacio? Que se da únicamente en centros muy X, muy especiales del espacio. Es una clave que te permite indagar como en la verdadera historia de las cosas. Entonces, una cosa es la historia que uno contempla hoy y otra cosa es la verdadera historia. Algo así. El caso Dreyfus que hemos hablado algunas veces era injusto. En relación a esta vida era injusto. Pero él estaba preso no por lo que hizo en esta vida, por lo que seguramente habrá hecho en otra vida, donde la justicia de los hombres no lo alcanzó. Sin embargo, en esta vida es condenado injustamente. Es curioso. No lo alcanza la justicia en una vida, pero lo alcanza en otra, más allá si es justo o no. ¿Quién carga el brazo de la justicia en esta vida de hoy? ¿Te das cuenta? La justicia divina. Por la justicia de los hombres en su momento pudo haber escapado. Pero por la justicia divina en algún momento se hace justicia. Y uno puede decir qué injusto que hay una razón detrás de todo eso. Es importante lo que hablábamos antes de la clave. Porque lo que permite investigar en la realidad de los hechos, en el destino oculto de los hechos, no tanto en lo que sucedió físicamente. Como lo que ella contaba de ese milagro y ese accidente, fueron descarga de sustancias increíbles que si se hubieran condensado en el cuerpo en la forma de la enfermedad la hubieran inhabilitado. Sin embargo, en nombre de la providencia se argumenta otro recurso, un accidente que produce la misma descarga pero muy rápidamente, casi instantáneamente, pero que aún así es controlado las consecuencias del accidente. Entonces, si uno pudiera ver eso, lo que se drenó, lo que se evacuó en ese momento, lo que atenuó, lo que de alguna manera le dio margen para que no fuera grave, todo eso y el para qué de todo eso también, la finalidad. Si puede comprender estas cosas, se capacita para entender el milagro. Porque el milagro son estas tres cosas y mucho más. Te agradezco. Seguimos.